siempre contigo.
Estados Unidos niega el parol humanitario a ex funcionario cubano. Comienza el juicio del senador cubano-americano Bob Menéndez por acusaciones de corrupción. Preocupa a Colombia anuncio de Panamá de que cerrará el cruce por la selva del Darién. Regresan las tropas israelíes al norte de la Franja de Gaza para impedir el rearme de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza negó la entrada a Estados Unidos a Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud. Fuentes dijo a Radio Martí que recibió la revocación de su permiso de vuelo al momento de abordar una aerolínea charter en la que pensaba viajar a los Estados Unidos. En la conversación criticó varias medidas económicas tomadas por el gobierno cubano, aunque en el pasado ha elogiado al régimen y al dictador Fidel Castro. Un informe del gobierno estadounidense dijo a Radio Martí que se toma muy en serio la seguridad nacional y se hace todo lo posible para frenar la entrada de miembros del aparato represivo del régimen comunista. Y perturba a la población cubana el aumento de los apagones, agravado por el calor, la escasez y daños a los equipos eléctricos. Tomás Cardoso con la información.
Con prolongados apagones a partir del atardecer de este domingo, celebraron las familias cubanas el Día de las Madres, incrementando el malestar social, aseguraron residentes desde varias provincias de la isla a Martí Noticias. En Guantánamo, al caer la tarde, ya la empresa eléctrica cortó el servicio del fluido eléctrico, cuenta el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco.
En cuanto cayó ya la tarde, empezaron los apagones, bajos como en San Justo. Amaneció sin corriente desde anoche. El domingo fue bastante caluroso. Los apagones con la falta de alimentos está siendo una combinación de malestar para las personas.
Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez destacó que también falta el agua por roturas de la turbina.
En el Día de las Madres fue lo mismo, apagones. 12 horas, te la quitan 6 horas, te la vuelven a quitar a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. La población está molesta por la falta de corriente, por la falta de agua, por la falta de comida.
En San Andrés, en Holguín, la población está sufriendo mucho con los alumbrones, señaló Damaso Alberto Fernández.
Ayer el regalo que le hicieron por el Día de las Madres a las sanandresinas fue el apagón de 6 de la tarde hasta las 11:35. En los días atrás, los apagones demasiado largos, 3-4 horas de electricidad.
Adriano Castañeda reside en Santi Espíritus y comentó.
Un domingo, Día de las Madres, con descomunales apagones en la ciudad de Santi Espíritus, 12 y 14 horas, refrigeradores dañados por tanta interrupción.
Pinas del Río no escapa a la crisis, concluyó el activista José Rolando Cázares.
El circuito donde estamos nosotros conectados, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, estuvimos sin electricidad, y ya en la mañana, a las 8 exacto, tumbaron la corriente. El calor, los mosquitos, la mala alimentación, hay un malestar.
Desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, el opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó.
Sobre las 5 de la tarde, volvió el apagón hasta altas horas de la madrugada. Durante las 24 horas del día, la electricidad se está yendo más de 12 horas. Hay un malestar inmenso.
Los cortes eléctricos más profundos en la provincia de Villa Clara ocurren en los municipios del interior. Cuenta desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Son los más afectados, que le va a 14, 15, 18 horas. Y en la ciudad de Santa Clara, los apagones también están al máximo. No hay un solo circuito que no tenga afectaciones.
Y en Bayamo, en la provincia de Granma, hay muchas afectaciones en el sector agrícola, dijo el campesino Emiliano González.
Bueno, la situación está bien complicada. Ya no nos ponen casi electricidad, son alumbrones los que nos dan. Es terrible.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Autoridades de la prisión combinada del Este en La Habana negaron el sábado la visita familiar al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera. Desde la capital cubana, así lo denunció su padre Wilber Aguilar a través de Facebook.
Fuimos a la visita, mi visita que le tocaba a mi hijo, su visita, la del mes, el día 6 le tocaba, el lunes 6. No, no, no te toca el 6, te toca el 11. No, para el día 11, sábado. A él nunca le dan la visita el sábado, lo más extraño del mundo. Le meten la visita el sábado, que sé cuándo, cuando llegamos el sábado allí, los papeles no están, espérate que no sé qué más, que no sé qué. Cuando empiezo a meter el bateo, que me altero un poco allí, para un salón, ¿no? Que tu hijo fue a sacar un paquete de galletitas, cuatro chupa-chupa y un regalito para su mamá, con dos carticas. Esto no se puede hacer. Todos los presos de Cuba sacan su chupa-chupa para su hijita, el regalito de su mamá, con una cartica que para su mamá. Todo abuso y toda mentira, sin hacer nada, sin cometer delitos, sin cometer nada. Injusticia tras injusticia. Nos tocaba la visita, la reglamentaria. Yo no puedo visita estímulo. No hay visita. Es ensañamiento, es racismo, es abuso de todo, tremendo abuso. Tuvimos que virar con el saco, con la comida, con todo el chiquito allá. Casi 40 días sin nada, pasando hambre, trabajo. Y todo el mundo con su visita. La única persona que le quitaron la visita se llamó Guarniel Luis Aguilar Rivera.
Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por cargos de sedición tras manifestarse en el barrio habanero La Guinera durante una de las protestas de descontento popular registradas el 11 de julio de 2021. Y madres cubanas afirmaron este segundo domingo de mayo que no hay lugar para la alegría en un país lleno de calamidades con más de 1,000 presos políticos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba celebró el Día de las Madres con tristeza y desesperanza, no solo porque más de 1,000 mujeres tienen a sus hijos cumpliendo condenas políticas y otras muchas enfrentan la circunstancia de estar separadas de sus hijos porque han emigrado, sino por la dura situación económica del país.
Es un día de tristeza, de llanto, de infelicidad,
señaló la activista habanera María Elena Mir Marrero.
Muchas madres no pudieron tenerlo. Una, porque están en las mazmorras de las cárceles cubanas cumpliendo con una sanción arbitraria. Otras, porque sus hijos están cumpliendo con una sanción mal impuesta.
Este Día de las Madres, cubanas cuyos familiares padecen el presidio político por participar en las históricas jornadas de protesta del 11 de julio de 2021, enviaron un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad planetaria en reclamo de solidaridad para lograr la libertad de los manifestantes.
Ni siquiera las madres de los presos políticos podemos llevarle una cena, una comida y estar con ellos un rato.
Lamentó Esther Fonseca, la madre de Iliván Fuentes Fonseca, sancionado a 4 años de prisión por manifestarse en Santiago de Cuba el 11 de julio de 2021. Los segundos domingos de mayo, cientos de personas acuden a las necrópolis para recordar y llevar flores a sus progenitoras, una costumbre que se ha ido diluyendo.
Las flores están carísimas cuando aparece. El transporte está violento,
aseguró desde la capital habanera Lucinda González.
Y la tradición de reunirse la familia el Día de las Madres, eso se ha perdido.
A pesar de la distancia, las madres cubanas encuentran alivio en la certeza de que en cualquier lugar que estén sus hijos migrantes tienen una esperanza de cara al futuro.
Lo que le está pasando a muchas madres, como a mí, que estamos celebrando el Día de las Madres y los hijos se han ido. Dentro del concierto nacional estoy bien, yo no me acuesto sin comer, pero igual no puedes escaparte, no me puedo escapar del apagón, no me puedo escapar de los problemas de transporte, no me puedo escapar de que todavía estamos a mitad de mayo y no ha llegado la canasta.
Indicó la periodista y editora Regina Coyula, cuyo hijo vive en Italia.
El asunto de las madres es dramático, sobre todo cuando tienes hijos pequeños, cuando tienes hijos enfermos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El realizador cubano Lázaro González estrenó ayer el cortometraje Parol, un filme de 23 minutos que explora de manera íntima los desafíos de la migración. La idea surgió del deseo personal de reunificarse con su familia a través del parol humanitario, explicó el cineasta a Radio Martín. El corto se estrenó en el marco del Pacific Film Archive, adscrito a la Universidad de California en Berkeley. Presentarlo ese día fue un regalo para su madre, dijo González, graduado de la carrera de periodismo en la Universidad de La Habana y egresado de varios talleres de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Para Lázaro González, esta es una película que juega con la metáfora de la comunicación, en este caso los audios intercambiados con su madre a través de WhatsApp, así como el rejuego con la palabra parol. Son las 5:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz-Balart y la líder opositora cubana Rosa María Payá, entre varias personalidades locales, inauguraron este fin de semana un monumento dedicado a Osvaldo Payá en esta ciudad. Alejandro Marcano estuvo en el acto y envió este informe.
Han pasado 4.320 días desde la muerte del opositor Payá, quien a fines de la década de 1990 impulsó el proyecto Varela, una petición para realizar un referéndum nacional con el fin de modificar el sistema de gobierno de Fidel Castro.
Hay un compromiso que tenemos todos nosotros de seguir educando a generaciones que vienen. Lo hicieron nuestros padres con nosotros y yo creo que hay un compromiso. El que venga a este parque, y este parque se usa muchísimo, va a ver estas imágenes y quizá va a crear la curiosidad quién era Osvaldo Payá. ¿Y por qué este homenaje? Y yo creo que así empieza para poder educar a las futuras generaciones.
Su hija, junto al alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz-Balart, entre otros políticos locales y personalidades del exilio cubano, inauguraron este viernes ese monumento dedicado a Osvaldo Payá, en la llamada por muchos, la ciudad que progresa.
Artistas maravillosos, maravillosamente cubanos también, Nati Plasencia y Sergio Lastre, con mensajes muy claros los dos, ¿no? Sergio, en este homenaje a mi padre y también al Movimiento Cristiano de Liberación, también al mensaje de liberación a la figura de mi padre y a su invitación a todos los cubanos a unirnos por la libertad de Cuba.
La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Patria y Vida, localizada en el Walker Park de Hialeah, en la que desde el año 2022 han dedicado y efectuado varios actos en homenaje al trágicamente fallecido líder cubano.
Él dio su vida, otro mártir que dio su vida por esa causa. Pero esto es lo interesante, sigue vivo, porque la causa sigue viva y también porque su hija ha dedicado su vida a mantener esa causa.
Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, frase de Osvaldo Payá que queda plasmada en el mural que le rinde homenaje al importante y fallecido líder opositor. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La selección del jurado en el juicio por corrupción del senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez comenzó este lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El juicio contra el senador Bob Menéndez comenzó el lunes con la selección del jurado en la Corte Federal de Manhattan. Se le acusa de aceptar sobornos en forma de oro y efectivo para usar su influencia y otorgar favores que beneficiarían a 3 empresarios de Nueva Jersey. Menéndez escuchó mientras el juez Sidney Stein informaba a varias docenas de posibles jurados sobre los cargos contra Menéndez y 2 de los empresarios que presuntamente le pagaron sobornos. Fred Dives y Wael Hanna. Los 3 se han declarado inocentes. Un tercer empresario se ha declarado culpable y ha acordado testificar contra los otros acusados. La esposa del senador también está acusada, pero su juicio se pospuso al menos hasta julio. Los fiscales dicen que los Menéndez aceptaron efectivo, así como barras de oro y un carro de lujo, a cambio de que el senador ejerciera su influencia política en Nueva Jersey y para ayudar a los gobiernos de Egipto y Qatar. Presuntamente, el senador prometió ayudar a Egipto a obtener ventas de armas y otro tipo de ayuda militar, y ayudó al acusado Hanna, un empresario egipcio-estadounidense, a obtener un lucrativo monopolio en la certificación de exportaciones de carne a Egipto. Los fiscales también dijeron que Menéndez intentó ayudar al acusado Dives, un destacado constructor de Nueva Jersey, a obtener millones de dólares de un fondo de inversión catarí y trató de interrumpir un caso penal federal contra Dives en Nueva Jersey. Los presuntos crímenes ocurrieron entre el 2018 y el 2023. Después de que se anunciaron los cargos contra Menéndez en septiembre, el senador fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador ha anunciado que no buscará la reelección en la boleta demócrata este otoño, aunque no ha descartado postularse como independiente. Este es el segundo juicio por corrupción para Menéndez en la última década. El enjuiciamiento anterior terminó con un jurado indeciso en el 2017. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
5:15 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. La presidencia de Perú nuevamente se ve envuelta en investigaciones por supuesta corrupción. Con los detalles, Silvia González.
El hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad por los supuestos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. El abogado penalista Julio Rodríguez abordó el tema en conversación con el servicio informativo de nuestra afiliada Radio Programas del Perú.
Bastante impresionante tener en este momento a un entorno muy cercano a la presidenta de la República vinculado a actos de corrupción. Y eso significa que estamos ante, según la Fiscalía, una estructura criminal que sigue operando desde el poder.
Nicanor Boluarte es investigado por las designaciones en las que se habría hecho uso de sus influencias en el Poder Ejecutivo, tales como prefectos y subprefectos en diferentes regiones. Por su parte, el abogado Mateo Castañeda habría captado a miembros clave del equipo fiscal con la finalidad de neutralizar la persecución penal a investigaciones que se realizaban al hermano de la mandataria. La orden judicial es una detención preliminar por 10 días y además de los dos mencionados, otras 6 personas están detenidas. En este tiempo se buscará recaudar más elementos probatorios con los allanamientos que se han realizado a más de 20 viviendas y con el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones a los detenidos. En tanto, la jefa de Estado, Dina Boluarte, minimizó esta acción judicial.
No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia.
Mientras tanto, la desconfianza de los peruanos hacia sus autoridades crece cada día, con las constantes denuncias relacionadas con casos de corrupción en las que se ven envueltas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Las autoridades colombianas expresaron preocupación ante el anuncio del presidente electo de Panamá de que cerrará el cruce por la selva del Darién y deportará migrantes irregulares. Desde Colombia reporta Manuel Arias.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país iniciará un proceso de deportación de los migrantes que cruzan la selva del Darién, sumando esta decisión a su propuesta expuesta en medio de la campaña en el sentido de cerrar la frontera con Colombia. Mulino, en el acto de proclamación de la presidencia, fue enfático en que no se tolerará la migración ilegal.
Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.
El anuncio de Mulino tiene seriamente preocupadas a las autoridades colombianas en la zona limítrofe, como manifiesta Johan Spitia, secretario de gobierno del municipio de Necoclí, quien expresó que esto motivaría nuevo represamiento de migrantes, lo que agrava la crisis social en su municipio y en la zona de frontera.
Una medida como la que se piensa adoptar en Panamá, pues incrementaría aún más el flujo migratorio. Eso generaría un represamiento importante en nuestro territorio.
El funcionario alertó porque en los próximos meses se podría incrementar la cifra de migrantes, que ya hoy se acerca a los 130.000 en lo que va de este año.
Hay algunas dinámicas dentro de la región, particularmente dinámicas políticas como lo que acaba de ocurrir en Panamá, tenemos elecciones también en Venezuela, que van a incrementar necesariamente los flujos migratorios.
Hasta el momento las autoridades colombianas no se han pronunciado frente a las declaraciones del presidente electo de Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Las tropas israelíes regresaron al norte de la Franja de Gaza con el objetivo de impedir el rearme de Hamas en esa zona del enclave palestino, mientras Estados Unidos cuestiona la estrategia militar de Israel y advierte que podría estar alentando una insurgencia duradera. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Otra jornada más sin tregua para los civiles en Gaza y esta mañana los tanques israelíes regresaron al norte de la Franja de Gaza en una nueva fase donde su objetivo es impedir el rearme de Hamas en la zona. En esta etapa se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, el más grande en el enclave palestino. En estos momentos los combates más intensos se libran tanto en el norte como en el sur de Gaza, obligando a cientos de miles de palestinos a reubicarse en un nuevo desplazamiento forzado. Mientras tanto, los grupos de asistencia humanitaria advierten que la crisis humanitaria actual podría empeorar drásticamente a medida que la incursión militar sobre Rafah continúa avanzando. En medio de este panorama, Estados Unidos continúa siendo el mayor socio para Israel. Sin embargo, desde la administración Biden se esfuerzan en manifestar su disconformidad con la estrategia militar israelí en la ciudad fronteriza de Rafah, lugar de refugio para casi 1,5 millones de civiles palestinos, de los cuales se estima que unos 360,000 abandonaron la urbe, según reporta UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo. El último en pronunciar su parecer fue el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, que en el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC advirtió de la carencia de un plan creíble para proteger a los residentes.
Tampoco hemos visto un plan para lo que sucederá cuando termine la guerra en Gaza. Incluso si Israel toma medidas duras en Rafah, todavía quedarán miles de miembros de Hamas armados.
Sin un lugar seguro al que poder regresar, familias y niños vuelven a las ruinas de las escuelas de UNRWA que quedan en Khan Yunis, en su búsqueda por lograr refugio en un lugar relativamente seguro. Desde la organización aseguran que no hay agua disponible mientras los civiles alcanzan un nuevo nivel de desesperación.
Naciones Unidas ha pedido un alto al fuego inmediato en la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes del grupo Hamas. Más información con la agencia francesa de prensa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este domingo un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. También pidió la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria durante una conferencia internacional en Kuwait, en la que donantes se comprometieron a destinar más de 2,000 millones de dólares para las operaciones humanitarias en Gaza. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza tras 7 meses de guerra que dejan ya, según el movimiento islamista Hamas, más de 35,000 muertos.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, varias empresas están utilizando la inteligencia artificial para suplantar a familiares y personalidades y también amigos que han fallecido. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas. Un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lagallo.
Al rojo vivo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, especialmente tras los partidos de anoche
donde los Pacers de Indiana aplastaron 121-89 a los Knicks de Nueva York, empatando esa serie a 2 juegos por igual. El próximo partido se va a jugar en Nueva York, pero de cualquier manera, hace solamente 4 días, los Knicks tenían ventaja de 2-0 y ahora están 2-2. Lo mismo ocurrió en Minnesota, donde los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver le ganaron 2 veces a los Timberwolves, incluyendo anoche 115-107, empatando esa serie a 2 juegos por igual. El serbio Nikola Jokic, con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, fue el jugador más valioso del partido para los Nuggets de Denver, mientras que Anthony Edwards y sus 44 puntos, aún así, no fue suficiente para frenar a los Nuggets. Y ahora la serie regresa a Denver, pero es muy distinto. Recuerden que los 2 primeros partidos, los Nuggets los habían perdido en casa, pero ganando 2 en Minnesota, ahora tenemos que pensar que por ahora el momentum le favorece a los Nuggets. Mientras tanto, esta noche, en los playoffs de la NBA, los Celtics de Boston de visita contra los Cavaliers en Cleveland. Ese partido a las 7 p.m. Hoy por hoy, los Celtics controlan esa serie 2-1. Y Oklahoma City Thunder en Dallas contra los Mavericks, ese partido a las 9:30. En este momento los Mavericks controlan la serie 2-1 y esperan tomar ventaja de 3-1. Pasamos al fútbol soccer. El Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Bochum en la liga alemana y esto significa que el equipo que pilotea el español Xavi Alonso ha participado en 50 partidos sin perder, oyeron esto, invictos en 3 competencias distintas, la Bundesliga, la Copa Alemana y en Europa. Es un récord europeo y también es un récord para cualquier liga sobresaliente en este planeta. 50 partidos sin perder, pero todavía tienen 3 difíciles encuentros contra el Atalanta de Italia en la final de la Europa League, contra el Kaiserslautern en la final de la Copa Alemana y un partido más en la Bundesliga. O sea, ellos quieren terminar una jornada de 53 juegos sin perder ni una sola vez, el Bayer Leverkusen. Ahora nos vamos a la MLS. El Inter de Miami viajó a Montreal y derrotó 3-2 al equipo local con goles de Rojas, Suárez y Cremachi. ¿Qué significa eso? Que el Inter Miami está de primero en la MLS. En ese partido, Leo Messi jugó todo el encuentro, pero seamos sinceros, solamente tuvo 3 disparos. Uno de ellos bajo los 3 palos, también un offside, le cometieron 4 fouls. No fue un partido sobresaliente para Leo Messi, pero ganaron 3-2 y eso pone muy contento a mucha gente en el sur de la Florida. Y por último, en el béisbol de las grandes ligas, el pitcher japonés Yu Darvish totalmente dominó a los Dodgers de Los Ángeles y le dio a los Padres de San Diego la victoria 4-0. Yu Darvish, 7 entradas completas, solo 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 7. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Un golpe de mala suerte dejó a Stevie Wonder prácticamente ciego de nacimiento. Se adelantó al nacer, demasiado. Tal parece que quería llegar al mundo para decirnos quién es. Su nombre real es Stevland Morris. Se lo pusieron en Michigan el 13 de mayo de 1950, pero en su andar por la música le cambiaron el apellido a Wonder, que en inglés antiguo significan milagro y maravilla. Es uno de los artistas más exitosos de la compañía discográfica Motown. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y otros que están en camino, pues aún es referencia obligada. Aunque lo vemos casi siempre al piano, es un hombre orquesta. Basta mencionar su disco de 1972, Music of My Mind, donde menos el trombón y la guitarra eléctrica, toca la batería, el sintetizador, el piano, el bongó, la filarmónica, el clavicordio, además de las voces y ejercer la producción, composición y los arreglos. Stevie Wonder ha hecho música para películas, compone para él y para otros, y ha colaborado con lo que vale y brilla en el mundo como Paul McCartney, Barbara Streisand, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Shakira y Celine Dion. La revista Rolling Stone, dentro de los 500 discos más grandes de toda la historia, incluyó 4 de Stevie Wonder. Además,
lo consideró uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. ¿Pudiera agregarse más de Stevie Wonder? Claro que sí. Pero es mejor